capacidad en el bolsillo esta novedad. Así que la provincia de Buenos Aires ayer avanzó en este sentido y hay un 7% de aumento. Ahora sí, casi pisando las 10 de la mañana, nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo está parcialmente nublado. En La Plata la temperatura 12 grados un décimo, humedad 75%. Axel Kicillof pidió honrar la bandera en favor de la soberanía y el interés nacional. A través de un mensaje por redes sociales, por el Día de la Independencia, el gobernador aseguró que la patria no se vende, se defiende. Recordemos que en instantes comienza el Te Deum del 9 de julio en la Catedral de La Plata y más tarde será la ceremonia en la Catedral de Buenos Aires con la presencia de Javier Milei. El gobierno nacional tiene frenados casi 230.000 despidos para acceder a la pensión por discapacidad. En diálogo con Radio Provincia, la presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gabriela Troiano, denunció una parálisis estatal y advirtió que tampoco se cumple el fallo judicial que ordena devolver las prestaciones a personas que se quedaron sin pensiones.
Un agravante, no cumplió el Estado Nacional con las pensiones que quitaron sin una correcta auditoría. Y que la justicia dictaminó que se le debería dar, no se le podía cortar, y esto no se está cumpliendo. Claro. Así que no solamente son las pensiones que no se analizan, que no se otorgan, por eso nosotros decimos que hay una parálisis del Estado en este sentido, un Estado absolutamente ineficiente.
Irán lanzó otra dura advertencia sobre el estrecho de Hormuz. La fuerza naval del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró que los extranjeros no tienen ningún derecho ni cabida en su tierra ni en el paso de barcos petroleros. El pronunciamiento es en respuesta al fin de la tregua y los ataques de Estados Unidos de las últimas 48 horas.
Mundial 2026.
Argentina perdió el primer puesto al ranking FIFA en pleno mundial. La victoria ante Egipto no le alcanzó a la selección para sostener el liderazgo de la clasificación. Francia volvió a quedar en lo más alto. En medio de su camino rumbo a los cuartos de final del Mundial, la selección argentina recibió una noticia que modificó el panorama fuera de la cancha. Dejó de ser la número uno del ranking. Pese al triunfo por 3-2 sobre el conjunto egipcio, el equipo de Lionel Scaloni fue superado nuevamente por Francia, que recuperó el liderazgo tras vencer 1-0 a Paraguay. José Goncalves, Informa Provincia.
Es la hora 10:02, repasamos los datos del tiempo. En La Plata y alrededores el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 12 grados un décimo, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ya supimos lo que es tocar el cielo con las manos. Demostramos que cuando nos unimos, no nos frena nadie. Pero la verdadera final se juega acá, en el barro de cada día. Que la mística de no darnos por vencidos salga a la calle y seamos el equipo que lo devuelta todo para cambiar el rumbo de esta tierra. A 210 años de la independencia, el equipo somos todos. Radio Provincia. La radio de una provincia que trabaja, empuja y vuelve a creer.
¿Qué estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
y jamás. Guarda tu entusiasmo, lo vas a necesitar. Tantas cosas por planear para no llegar a ningún lugar. No es difícil de entender, todo esto se va a perder.
Todo esto se va a perder, dice él, mató un policía motorizado en esta canción que se llama Tantas Cosas Buenas, sonando en el aire de su montón. 6 minutitos pasaban de las 10 de la mañana. Lea, voy a repasar una información que es muy, pero muy importante, que tiene que ver con el juicio por la tragedia de Lara San Juan. Finalmente la justicia condenó, tiene la verdad gusto a muy poco, condenó solamente a un oficial de la Armada, absolvió a los otros 3. Ya habíamos llegado a un juicio en el que solamente de la Armada estaban juzgados apenas 3 oficiales. Finalmente hubo condena para uno de ellos. Fueron absueltos los otros exoficiales de la Armada acusados. Las máximas autoridades navales y políticas quedaron fuera del proceso judicial. La máxima autoridad en ese entonces era quien era presidente del Ejecutivo. Hablamos de Mauricio Macri, que quedó afuera también. Antes de repasar algún detalle más sobre la condena finalmente y el final de este juicio, vamos a escuchar a Luis Tagliapietra, que es abogado y padre de una de las víctimas, que reflexionó hoy a la mañana lo que considera sobre este juicio. Escúchenlo.
Esperamos, obviamente, que sea distinto, ¿no? Más allá de que yo, en lo particular, incluso esperaba que absolvieran a todos, pero no porque no tengan responsabilidades, sino porque se hizo todo tan mal que realmente era el destino más probable. Yo había advertido a las familias a las que represento y con todos los que hablo que esto estaba mal planteado y, bueno, nadie me escuchó, ¿no? Ni la otra querella, ni los fiscales. Bueno, esta es la consecuencia de cuando se hacen las cosas tan mal, ¿no? Todo, desde la instrucción, ¿sí? O sea, a nosotros nos mintieron de entrada, vos sabés bien. Nos ocultaron un montón de cosas, intentaron encubrirnos, intentaron imponer que nunca íbamos a encontrar los restos del submarino. Después, bueno, a través de la justicia nos quisieron imponer que nunca se podían hacer las pericias, que nunca se iba a saber la verdad de lo que pasó. Todas falacias. Continuaron los ataques personales al punto de querer apartarme de la causa y un montón de situaciones que me sucedieron.
Tremendo lo que cuenta el abogado. Esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo. La tragedia, por supuesto, produjo la muerte de, recordemos, 44 tripulantes. Tagliapietra lo viene diciendo y lo decía recién también mientras repasábamos las palabras que le daba la prensa hoy a la mañana, que se viene haciendo todo muy mal hace mucho tiempo en este juicio, que intentaron esconderle mucha información, intentaron decir que no se podía hacer la reconstrucción de lo que había pasado. Se contó con más de 30 audiencias, se analizaron las responsabilidades supuestamente penales de 4 exfuncionarios de alto rango de la Armada, los oficiales navales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, y estamos hablando del capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió, por supuesto, en el naufragio. Los juzgados eran el ex capitán de navío, Claudio Javier Villamide, el contralmirante Luis López Maceo y el capitán de navío Héctor Alonso, y además el capitán de fragata Hugo Correa. Los 4 habían sido acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado, por supuesto, por el resultado de la muerte en concurso ideal. Quedaron fuera del proceso judicial, y acá me parece el dato clave de por qué Tagliapietra considera que fue un mamarracho desde el inicio todo este juicio. Quedaron fuera del proceso el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Esrur, las autoridades políticas, que acá es tal vez la discusión central y de fondo, por supuesto el entonces presidente Mauricio Macri, como lo decíamos recién, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, quienes no tuvieron que poner la cara ni dar explicaciones, siendo los máximos responsables políticos de la tragedia de Lara San Juan. Cuando se concluyó los alegatos de las defensas, ya el lunes pasado, el juicio había entrado en el tramo final. Y entonces supimos este miércoles que de los 4 acusados presentes en la sala, solamente hubo condena para uno de ellos. Obviamente los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan no están conformes con el resultado de lo que pasó. Se abrazan un poco a las palabras del abogado que escuchábamos recién, de Tagliapietra, pero bueno, había que contarlo. Un final con gusto a muy poco para un juicio que viene siendo polémico desde el inicio, y hablamos del hundimiento del Ara San Juan. Estoy a 11 minutos de las 10 de la mañana, me parece que es un muy buen momento, Lea, para que ahora sí nos metamos un poco en qué va a pasar el sábado y cómo nos estamos preparando y frente a qué nos vamos a enfrentar, porque me parece interesante empezar a hablar un poquito, de a poquito, del próximo rival de la selección también.
Es una buena pregunta, porque pasó Egipto, se viene Suiza, y el interrogante es, ¿Scaloni mete mano o toca lo menos posible? Sí, lo primero,
la pregunta.
Sí, lo primero que hay que saber y que tenemos que resaltar es que ayer, después de lo que fue la práctica de la selección, pudimos corroborar que el Cuti Romero y Enzo Fernández, sobre todo el Cuti, que incluso ya venía medio tocado, están en óptimas condiciones y van a ser titulares el sábado por la noche.
Gran noticia.
Yo creo que en líneas generales Scaloni va a tocar poco, si repasamos.
¿Misma formación, decís?
Y yo creo que sí. Si no, no. Tengo por ahí quizás alguna duda con lo que puede ser la conformación del mediocampo, porque Leandro Paredes dejó la vara muy alta, pero
Paredes titular forever and ever.
Yo creo que claro, después del partido que jugó el otro día tiene que estar. Y quizás sea Paredes más posicionado como número 5, que es lo que sabe hacer.
Sí.
También, por supuesto, dándole juego al mediocampo y liberándolo nuevamente a Alexis McAllister.
Claro.
Y arriba Messi y Julián.
Lindo partido eso, McAllister.
Sí, le faltó, estuvo muy cerca del gol.
Pero qué poco valorado McAllister en general en los diagnósticos de lectura posterior, ¿no es cierto?
Yo creo que es un jugador muy, muy valioso para
muy
este equipo.
Muy importante lo que hace McAllister.
Hasta por momentos da la sensación de silencioso.
Tarea sucia.
Sí, pero
la que nadie aplaude.
Pero que te por ahí con dos toques te limpia una jugada, que normalmente lo hace Messi.
Sí.
Pero es un gran socio,
sí,
del 10 argentino. Y esta posición un poquito más adelantado, sin tan... A ver, en la selección de Scaloni tienen que correr y marcar todos.
Desde ya.
Menos el Dibu, los otros 10, eso ya quedó claro.
Lo viste defendiendo a Julián.
Por eso. Ahora, dicho
acá
esto,
todos,
sacándole un poquito el compromiso de la marca a McAllister y dejándolo que fluya por ahí con pelota dominada de mitad de cancha en adelante, es un gran socio de Messi y muchas veces cuando por ahí la pelota no le llega limpia al crack rosarino, porque lógicamente los rivales no son estúpidos y por ahí, sobre todo en el comienzo del partido, buscan asfixiarlo, casi hacerle una marca personal, y ahí hay que aprovechar los espacios,
claro,
que se liberan. Creíamos que esto lo iba a hacer muy bien Thiago Almada. La verdad es que no tuvo una buena Copa del Mundo hasta el momento.
No.
Todavía hay posibilidades de revertirlo, ahora será del banco.
Ahora, los que me quedan ahí medio, Almada, Montiel, ¿no? Como que quedaron ahí con gusto a...
Y pasa que Cachete había quedado en la inmortalidad, quedó, mejor dicho, por el famoso penal, somos todos Montiel. Volvió a River y con el correr de los meses, lesión mediante, se fue desdibujando un poco el Montiel que por ahí, al que estábamos acostumbrados y que conocimos en Qatar, que fue un fenómeno. En donde también, ya en ese momento, tanto el puesto del lateral derecho como el del izquierdo, no quiero decir que estaba rifado, porque ya en determinadas situaciones del certamen se estableció quién era el titular, pero por ahí se iba cambiando sobre la marcha, según el rival, según las sensaciones de Scaloni. Si había que ir un poquito más para adelante, si había, claro, que defender un poco más. Vos fijate que en el lateral izquierdo, donde yo creo que va a jugar Tagliafico, arrancó Medina. Es cierto, porque el ex Independiente llegó tocado al debut. Pero vos fijate que juega uno, después al partido siguiente quizás ingresa el otro y no pasa nada, porque todos están para sumar, entienden a la perfección el rol que tienen que cumplir. Yo creo que Scaloni va a tocar lo menos posible, hasta quizás, ¿por qué no?, se podría repetir la formación, pero dejo un asterisco para Nico González.
¿Qué iba a decir?
Yo no descarto que Nico González se meta en el 11 titular. La pregunta del millón es, ¿en lugar de quién?
Bueno, ¿en lugar de quién podría ser?
Yo no creo que lo ponga de lateral izquierdo. Podría ser en una propuesta muy ambiciosa de ponerlo de tres para que vaya y sea casi un volante más. Yo no lo veo. Después habrá que...
Sí, ¿pero quién sacás?
Y por ahí de lo que era... De cómo arrancamos, de la formación, las formaciones iniciales del Mundial, el lugar que ocupaba Thiago Almada, sí. Pero tenés que sacrificar a alguien en la mitad de la cancha. De Paul,
no.
Enzo McAllister.
No, por eso. No.
De esos
no
tres,
ningún,
¿a quién?
No hay ningún tipo de posibilidad que sacrifique Scaloni a ninguno de los tres.
Yo tampoco lo veo. Si tiene que sacar a uno, por rendimiento en esta Copa del Mundo...
A Enzo.
Sí, perdón, yo saco de Paul. Pero... Uy. De Paul para mí se saca solo.
Después se saca solo. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, le mandé un par de besos a toda la familia de Paul en el otro día, en alguna que otra oportunidad.
¿A Tini le mandaste un beso?
Le mandé un beso a Tini. Bien. No, sí, a veces viste que De Paul te pone. A mí se pone medio inexacto.
Sí, no viene teniendo errante, una gran Copa del Mundo.
Se me pone errante. No viene teniendo la mejor Copa del Mundo. Pero hay que decir también que tiene una presencia. Que es lo que me pasa con Enzo Fernández, que tampoco está en su mejor nivel, aunque haya metido.
A mí dámelo siempre a eso.
El gol por el cual le voy a agradecer toda mi vida, y además es un pibe que es titular indiscutido, quiero aclarar esto. De todas maneras, sí podemos decir que no es el mismo Enzo Fernández que en otras oportunidades con la camiseta argentina.
Eso puede ser, yo creo que...
Me concedes esa.
No, pero a favor tuyo he leído muchas críticas sobre el Mundial de Enzo. Y yo no, por ahí yo veo otro partido.
Pero quería decir que tanto Enzo como el novio de Tini...
De Paul, Rodrigo De Paul.
Como De Paul. Porque el novio de Tini me mató. Es como ver el ex de Pampita. Lo puse a ese nivel. Terrible fue. Tanto De Paul como Enzo no están jugando capaz los mejores partidos con la camiseta. Sin embargo, me parecen dos jugadores que son muy importantes en la distribución de la pelota. O sea, no me puedo imaginar que lo saque a ninguno de los dos, aunque no sean titulares. No lo veo como una posibilidad.
No, por eso yo creo que si se mete finalmente Nicolás González en el equipo, podría ser Diego Martínez, Molina, Cuti, Lisandro Martínez y Tagliafico en la mitad de la cancha, el mediocampo que sale de memoria. Y arriba una posibilidad sería Nicolás González, Messi y Julián Álvarez. Tendría mucho sentido.
Sí.
Si no juega Nico González, tranquilamente se puede repetir lo del último partido con Paredes bien de 5 y después De Paul por derecha, Enzo dando vueltas y un poco más adelantado Alexis McAllister.
Lo último, ya sabemos que no va a pasar, porque no va a pasar en un inicio de partido, pero un poco gustó.
¿Que sos bruja que sabes que no va a pasar?
No, porque Scaloni ya ha explicado por qué. Si no sabes lo que te voy a decir.
No, bueno, pero como ya dijiste que no va a pasar, entonces, si no va a pasar, no lo. A ver qué. Ahora decilo.
Parecemos un matrimonio después de 15 años de. Sí, gordo, no me dejaste terminar la idea. Iba a decir esto. Sabemos que Scaloni nunca va a arrancar un partido con Lautaro Martínez y La Araña. Porque ya lo explicó, no puede. Me encantaría, pero se le desequilibra todo lo que estamos charlando. El otro día, cuando sucedió que nos tuvimos a Lautaro, a Julián y a Messi en la cancha,
sí.
Pasó esto de que Messi es el mejor jugador de la historia, naturalmente se dio cuenta que se tenía que tirar para el costado y pasaron cosas hermosas. ¿Eso puede llegar a suceder en algún tramo del partido? ¿Podemos ya? ¿O solamente va a ser si tenemos que salir a buscar una reconversión desesperados?
El famoso cuando las papas quemen.
Claro.
Sí, perfecto. Sin dudas. Y está, yo creo que está bien que así sea, porque yo en esta lo banco Scaloni. Es difícil.
Nunca va a pasar, eso quería decir cuando me interrumpiste.
Y hace poquito los puso en cancha, pero la realidad es que es difícil con un Messi de 39 años, que más de lo que hace es imposible, no se le puede pedir más nada, que jueguen los dos juntos, yo no lo veo factible, sacando que haya que ir a buscar un resultado.
Hacemos tanda y seguimos con mucho más. Es un montón, dale.
Ya volvemos. Quédate acá. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beiti. Heredia y La Colo, Ivana Moscoloni.
De todo un poco, para entender un poco más. Tiempo compartido, un lugar para charlar, sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos para convertir la ruta 1003 en autovía entre Merlo y Morón, que mejorará la circulación y la conectividad de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados, de 20 a 22,
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados,
de 20 a 22, por Provincia. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Y nos toca empezar a pensar contra quién nos vamos a enfrentar. Lea Massa, me parece que hay que ponerle un ojito al rival de la selección argentina este sábado. Y es por eso que no lo vamos a hacer vos y yo solos. Atención, lo tengo en línea a Julián Camino, exfutbolista argentino. Todas las personas que gustan del fútbol lo conocen a Julián, ayudante de campo de Isabela en la selección nacional. Fue uno de, protagonista, por supuesto, del cuerpo técnico cuando en octavos del 2014, siendo ayudante de Isabela, nos enfrentamos a Suiza. ¿Estoy bien? Julián, dije todo. Buenos días, ¿cómo estás? Aye Verdiñas de este lado y Lea Massa.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, todo perfecto, todo muy bien.
Julián, gracias por atendernos en un feriado para hablar de Suiza y de fútbol.
No hay problema, por favor, un placer.
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, más allá de Suiza, ahora vamos a charlar, es qué mirada, qué reflexión, porque ya podemos reflexionar después de la emoción del otro día, te merece esta selección.
Sí, la verdad que increíble, ¿no? Los partidos que ha levantado. Muy emocionante. Yo creo que jugando como jugó el último partido va a tener muchas posibilidades. Jugó mejor que contra Cabo Verde. Lamentablemente no se le daba porque había errado un penal. Uh-huh. Había errado dos situaciones claras de gol. Que bueno, la sacó muy bien el arquero. Y el primer tiempo se fue perdiendo 1-0 cuando se podría ir ganando 2 o 3-1 tranquilamente.
Sí.
Bueno, así es el fútbol. Después tuvo la mala suerte de quedar abajo 2-0 y bueno, ahí dijimos, bueno, yo creo que todo el mundo que estaba mirando el partido dijo, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Porque se veía muy difícil que lo podía levantar y...
Había un 0,7% de probabilidades.
Sí, bueno, pero eso es lo que tiene los jugadores argentinos, ¿no? Que nunca se dan por vencido de nada, siempre van al frente, estando bien o estando mal, y bueno, nunca hay que darlo por muerto.
Total. Julián, en el 2014 decíamos, como ayudante de Isabela, te enfrentaste a Suiza, se enfrentaron a Suiza desde la selección. ¿Qué te acordás? ¿Qué ves ahí en el rival de Argentina este sábado?
Sí, bueno... Es una selección que no está siempre en el top, Pero bueno, ahora hay muchos jugadores jugando en otros países, se han hecho una selección más fuerte. Bueno, el capitán jugó contra nosotros en el 2014. El marcador de punta también, el de pelo largo.
Mira.
También jugó, sí, jugó contra nosotros. Bueno, son jugadores que tienen nivel. Y bueno, ellos tienen un plan de juego y van 0-0, van perdiendo 1-0 y nunca se desesperan. Son típicas selecciones europeas. Yo creo que va a ser, por supuesto, un rival difícil, como nos tocó jugar contra nosotros, que nosotros le ganamos faltando un minuto para ir a los penales con gol de Di María. Y bueno, yo creo que ya llegando a cuartos de final ya se van definiendo los equipos, se van quedando los mejores equipos. Y bueno, entre todos los mejores me parece que a nosotros nos tocó uno con muchas posibilidades de pasar.
¿Cómo estás, Julián Leamasa? Te saluda. Escuchaba atentamente sobre todo el final de esta respuesta y te quería consultar eso. Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero vas a entender a lo que voy. ¿Qué mundial estás viendo ahora, ya quizás en una distancia en donde, como vos dijiste, pasó el filtro, por así decirlo, están los varios europeos, Marruecos, que no es una, quizás, una sorpresa ni por cerca, y lógicamente la Argentina con la bandera sudamericana? Pero ¿qué mundial viste, mejor dicho, sobre todo con esta especie de revelación ahora sí de los equipos africanos, a los cuales parece que le falta un detalle, una vuelta de tuerca, que por ahí la dan para el 2030, como para discutir un poco más hasta el final? Y además de lo macro, de lo que tiene que ver con los combinados nacionales, esta cuestión de Messi, de Haaland, de Mbappé y de Kane, que juega uno, hace 1-2. Viene el que sigue, hace 1-2 goles, y está en la tabla de goleadores ahí peleando lo más arriba posible.
Sí, sí, está bueno eso. Lo he charlado con mis amigos. Yo creo que cuando juega Argentina, todos miran a ver si Mbappé gana todo. Bueno, a ver si hace gol Messi, no, el resultado.
Claro.
Y si juega Francia, Messi debe estar mirando, bueno, a ver si hace golete. No, está bueno esa competencia. Yo creo que en los mundiales, por lo general, si vos antes que empiece un mundial, vos decís, bueno, nombrame 5 selecciones, yo creo que de las 5, esas 2 llegan a la final de jugar a la final. Después, si vos podés decir una revelación, bueno, sí, está bien, Marruecos está jugando muy bien.
Claro.
Pero yo creo que por lo general siempre llegan los mismos.
Que hace un ratito veía en uno de los monitores que tenemos aquí en el estudio de la radio que se cumplían, o se cumplieron creo que ayer, 12 años del momento en el que Alejandro dijo: cruzamos el Rubicón, vamos a ver qué pasa, porque la selección no llegaba a instancia de semifinales desde hacía 24 años. Bueno, ahora tenemos que jugar con Suiza. Pero ¿qué te acordás de ese momento, de esa frase, de ese vestuario, en una selección argentina con superfiguras, quizás hasta con más de las que hay ahora, y con un Messi, a ver, que él fue el mismo siempre, pero un contexto muy diferente? Después iban a venir las Copas Américas, mucho sufrimiento, que por suerte después se terminó revirtiendo la historia con todo lo que sabemos del ciclo Scaloni.
Sí, sí, en eso tenés razón. Yo siempre, en la charla de café con mis amigos, lo discuto, algunos están de acuerdo o no, pero yo siempre digo que nosotros tuvimos al mejor Messi. El mejor Messi porque tenía 25,
claro,
26 años, venía del Barcelona, de ganar todo, de ganar de goleador, final de Champions, final del mundo. Le daban el Balón de Oro.
Corría a 70 kilómetros por hora Messi en esa época.
Claro, agarraba la pelota y dejaba 3-4 rivales en el camino. Me parece que era un jugador en este momento indiscutible. Y bueno, en el cuarto de final tocó Bélgica, que era Bélgica era una selección muy joven, pero con grandes figuras. Grandes.
Julián, no sé si nos escuchás.
Hola.
Ahí está, perdón, te perdimos un segundo.
Ah, no, no. Yo te decía que en cuarto de final nos tocó Bélgica, que era un rival durísimo, con grandes figuras. Pero bueno, lo pudimos ganar 1-0 con gol de Higuaín y pasamos ese filtro que vos decías, ¿no? De que se le venía negando a la Argentina. Y llegamos a una semifinal que, bueno, después también fue muy duro con Holanda.
¿Te quedó, Julián, bueno, no solo de ese partido, sino también de ese Mundial, mirando hoy esto que decís, me interesa mucho esto de ustedes tuvieron al mejor Messi, sin embargo, hoy vemos al Messi consagrado. Algo que al calor, con el diario del lunes, ¿no? Pero al calor de lo que está haciendo Scaloni con esta selección, decís, hubiera sido lindo pensarlo así o verlo de aquella manera. Digo, ¿hay alguna reflexión histórica de tu parte en relación a lo que les tocó a ustedes en el 2014?
No, nosotros tuvimos una convivencia muy buena con los chicos. La verdad que tenemos un recuerdo bárbaro de ellos. Ellos también de nosotros, porque siempre a Messi lo dicen todos los reportajes, sí. Que el grupo que este grupo dice que está ahora se asemeja mucho al del 2014.
Es verdad.
Así que no, tuvimos, me parece que no nos quedó nada. Simplemente, por supuesto, no es lo mismo salir primero que segundo, ¿no? Pero en la final creo que fuimos mejores que Holanda, tuvimos 3 posibilidades de gol, que lamentablemente no lo pudimos concretar, y bueno, cuando son partidos tan cerrados y ellos tienen una, se metieron el gol y bueno, perdimos la copa. Pero la verdad que no nos quedó nada librado.
Nada
que
del tintero. Bueno, ya.
Julián,
sí,
bueno,
sí, teníamos que haber hecho esto.
Sí, claro. Estamos hablando con Julián Camino, ex jugador estudiante de la selección y también ayudante de campo de Alejandro Sabella en la albiceleste. Jugando un poquito y hablando de fútbol, a ver, no le vamos a armar el equipo a Scaloni, eso está claro, pero bueno, viste que somos un poco 40 y pico de millones de técnicos en la Argentina en época mundialista, y justo antes de engancharte para charlar un rato, veníamos hablando de lo que se maneja por ahora. Las dos posibilidades del once titular, más que nada si con Paredes bien de 5 y por ahí liberarlo un poco a McAllister, o la inclusión de Nico González para que acompañe arriba a Messi y a Julián. ¿A vos cuál de las dos versiones te gustaría más para el día sábado?
No, yo empezaría con el mismo equipo que empezó el otro día.
Bien.
Yo creo que se hizo muy fuerte en la mitad de la cancha Argentina. Le vino muy bien la entrada de Paredes. Así que bueno, empezaría así, uno mirándolo por televisión, por supuesto, ¿no?
Sí.
Después tenés que ver cómo están los jugadores, capaz que ellos no quieren decir nada, pero no hay un jugador que está bien físicamente. Y bueno, y vos decís, uy, mirá cómo sacó este muchacho. Sí, lo sacó porque no está bien.
Claro.
Y ellos tampoco lo van a decir, ¿viste?
Claro.
No, tal cual. Y lo hablábamos hace unos instantes, esta cuestión de cómo Paredes por ahí terminó liberando, creo que sobre todo a McAllister, que muchas veces es un jugador hasta casi silencioso, pero fundamental para el funcionamiento del juego de la selección, un gran socio de Messi, que por ahí lo esperábamos más de Thiago Almada en los primeros partidos, no tuvo su mejor versión, pero Alexis siempre te la da redonda.
Sí, no. Son buenos jugadores, aparte McCallum está jugando en el Liverpool, titular, le dan la camiseta, ¿me entendés? No, cualquiera puede jugar en un equipo como el Liverpool todo el año de titular.
Claro.
Son jugadores bárbaros, que bueno, algunas veces vos decís, bueno, no anduvo bien un partido, lo tenés que respetar, ¿viste? Yo sé que el Mundial no te da revancha, ¿viste? Vos decís, claro, anduviste mal, perdiste, te tuviste
Chao.
Que ir. Pero, viste, yo creo que son grandes jugadores. No le pesó la responsabilidad de ir perdiendo 2-0. Siempre agarraron la pelota, fueron para adelante. Y eso tiene mucho que ver, ¿viste?
Julián, gracias por este rato con nosotros, también por compartir tu experiencia con la selección en el 2014. Te mandamos un abrazo y que pases un maravilloso sábado.
Bueno, dale. Un abrazo grande y muchas gracias. Hasta luego.
Ahí pasaba Julián Camino, exfutbolista argentino del Pincha, acá los platenses lo conocen, y muy bien ayudante de campo de Ale Sabela en la selección nacional 2011-2014. Se enfrentó a Suiza, sí. Así que tiene experiencia y mucho camino recorrido.
Le iba a preguntar por Estudiantes, pero podemos estar hablando toda la mañana con Julián, es un
hace
fenómeno.
Hacete un programa y gana las elecciones.
Bueno,
pasa.
Por eso.
Tenés que hacer un programa especial.
Lo voy a, para el 2027.
¿Eh? Ahí ¿por está. Qué no? Hace bastante, ya venimos.
En provincia.
Quédate acá. En julio, amigate con el invierno. Amigate con eso que tanto querés para tu vida. Amigate con la forma de pagarlo. Casa Silvia. Ofertas inigualables en tecnología, hogar y muebles. En 12 cuotas sin interés en todos los productos. Y hasta 24 cuotas sin recargo en muebles, colchones y seleccionados con tarjetas. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Este jueves a domingo, compra en Mini y haz el gol. Mayonesa Natura por 950 gramos, 4.799 pesos. Cerveza Lata Imperial por 710 mililitros, 2.799 pesos. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia del 9 al 12 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores.
menores de 18 años.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Ezequiel Empujol.
Todo está ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Dramas, pasiones, asesinos, crímenes sin resolver, amores rotos y otro montón de historias. Ana de la Torre, traje libritos.
Libritos, Anita de la Torre, un feriado, vale doble, hermana.
Vale doble y estacioné en la puerta.
Ey, vamos. Dame la mano.
Eso, yo creo que cuando me dijeron, venite hoy, dije, sí, ¿sabes qué voy?
¿Sabes qué sí? Me libero de la tortura de buscar estacionamiento.
Eso odio. Me pone muy de mal humor buscar estacionamiento y esta ciudad es lo único que nos pide cuando andamos en auto, buscar estacionar.
Estamos pasando por épocas durísimas en la ciudad de La Plata y la búsqueda del estacionamiento. No, no. Los últimos. Yo
es
te diría.
Un flagelo.
Es un flagelo lo mismo.
Hablemos del flagelo del estacionamiento.
Hablemos de eso. No, los últimos 2-3 años realmente no se puede.
No se puede, no se puede. Hay que moverse
en el auto.
En colectivo, pero bueno, está medio complicado también ese tema. Así que.
¿Cómo andas, Anita?
Bien, ando muy bien y traje libritos. En realidad no traje los que hubiera querido porque no tuve tiempo de buscarlos, pero traje un par que tengo en
la
casa.
La magia de la televisión.
Y por supuesto, digo, no sé, venía escuchando hablar y digo, yo me voy a subir a la inevitable y tentadora idea de hablar de fútbol.
Pero hermana.
Porque no nos queda otra en contexto mundialista. Luego de la épica de la remontada 0-2.
¿Podemos hablar un segundito antes de que te metas?
Sí.
¿Podemos hablar un segundito del concepto épica? Es un concepto que en esta mesa se debate muchísimo.
Ah, me metí en un tema
Dijiste engorroso. Épica, no, con Andrés discutimos mucho y estamos de acuerdo, partimos de una base que es que no todo tiene épica. Y que hay una desesperada...
No, lo del martes estuvo épica, no jodamos.
No.
Pará, silencio, te pido.
No, hay nada que discutir. Épica, pero infartante más grande de mucho tiempo.
Sí, vi mucho meme al respecto.
No, hubo mucha épica en esa remontada.
Sí.
Por eso, lo del martes fue épico, pero hay cosas que no lo son.
No, eso seguro.
Se llevan el mote de épico.
Porque hoy los pibes lo han puesto de moda, es como un
épica,
término,
épica.
Todo es épico, me tomo un Fernet y es épico.
Chicos,
no, no es épico.
Sos un pibe haciéndote canchero.
Exactamente, pero lo del martes fue épico. Realmente lo veía Gonzalo Bonadeo diciendo, ni la final de Qatar tuvo la épica que tuvo el partido contra Egipto. Discutible o no,
pero
me pareció un
para mí muy asemejable en las emociones que manejamos.
Seguramente.
Hubo un que otro momento en el que estaba viendo Argentina-Francia, me quería morir.
Es que era la inversa, minuto 79, pero del otro lado
con
del
el Dibu tapando, Dios mío, el Dibu.
Exactamente, pero bueno.
Ahora sí te dejo, dale.
Entre gol anulado, penal errado, las estampitas de San Cuti Romero, la cadena para congelar al arquero de Egipto, y Mirta dándole una paliza a Tutankamón y todas esas cosas que vimos en memes que me parece el reservorio popular más lindo del mundo.
Sí.
Yo, inspirada en ese contexto, me traje algunos libritos que hablan de eso, justamente, porque no podía ser de fútbol, no podía ser de otra manera. No esperen ninguna rareza, voy con los trending topics del fútbol. No, no, podríamos haber hecho una búsqueda más exhaustiva.
No, está bien.
Pero dije, vamos, ¿vende? Sí, vende. ¿Son los escritores comerciales? Sí, lo son. Me importa muy poco.
Dame el bestseller.
Dame el bestseller, que vamos bien. ¿Vieron que canciones sobre Maradona hay 1 millón?
30 millones.
Podemos discutir las mejores, yo tengo, por supuesto.
No hay discusión.
No hay discusión. No. Top One.
La de la tómbola.
La Guardia Hereje. Chicos, por favor. La Guardia Hereje cantando.
Ya arrancamos mal.
No sé qué.
La Guardia Hereje.
Vamos, sí.
2-1.
La poesía, el nivel de lírica que tiene ese. Sí, no tiene otro.
Pero
no,
si yo fuera Maradona. Bueno, no importa, podemos discutir.
Bueno, cuentos sobre Maradona también hay muchos. Yo me traje a Hernán Cassiari, mercedino, hincha fanático de Racing. Es un cuento que él publica hace ya varios años después del Mundial de Brasil 2014 y que se llama 10.6. No sé si lo escucharon alguna vez. Para mí lo ha escuchado todo amante del fútbol o maradoniano.
Tuve
lo ha escuchado.
La posibilidad.
Se trata de los 10 segundos con 6 milésimas que tarda Maradona desde que recibe la pelota en el Estadio Azteca hasta que toca la red. Una obra de arte, el gol, el gol del siglo y el relato, ¿no? En el que no solamente el relato, bueno, el relato de Víctor Hugo por un lado y el relato de Hernán Cassiari para dar cuenta de este gol que dura páginas y páginas. Si son 10 segundos, bueno, no importa. Hernán Cassiari empieza a pensar dentro de esos 10.6 segundos. Empieza a ensayar escenarios a futuro, universos que sostienen otras líneas temporales, qué pasó antes, qué pasará después con Maradona, con otros jugadores, con el arquero inglés, qué va a pasar en la vida de estos jugadores después de que se inscriba en la historia el gol de los mundiales. Entre otras cosas, podríamos leer un montón de recortes, pero entre otras cosas, Cassiari empieza con esta estructura de Maradona ve esto en el 94, ve esto que le va a pasar, ve aquello. Entonces dice, por ejemplo, ve el antes y el después de muchos jugadores británicos, ve venir a la enfermera que se lo lleva de la mano en el 94, lo vemos al Diego como técnico de la selección mayor en el 2010. Cassiari imagina incluso un jugador que en su corrida definitiva, y esto lo dice textual, ve Fiorito de día, ve Nápoles de tarde y ve Barcelona de noche, que me parece de una, no sé, piel de gallina. Sí. Cada vez que uno lee este cuento se le pone la piel de gallina. Les leo algún extracto de esto que les vengo contando. Ve el estadio de Boca a reventar y él está en medio del campo, pero no lleva un balón en los pies, sino un micrófono en la mano. Ve a un anciano en el aeropuerto de Cartago que espera a su hijo en el último vuelo desde México para abrazarlo y consolarlo. Ve un tobillo inflamado. Ve a una enfermera de la Cruz Roja, regordeta y sonriente. Ve todos los goles que ha hecho y los que hará. Ve todos los goles que ha gritado y los que gritará en su vida entera. Ve el día que verá a su madre por última vez. Ve la noche en que verá por última vez a su padre. Ve los dolores de parto de una mujer que está a punto de parir un niño zurdo en Rosario, 1 año y 2 días más tarde de ese mediodía mexicano. Ve un episodio mínimo, un espacio mínimo, imposible, entre el poste derecho y el botín de Terry Butcher. Bueno, ahí termina de narrar un poco por dónde va el cuento. Y cierra, que no me importa para nada el spoiler alert, diciendo, el jugador sabe que ha dado 44 pasos y 12 toques, todos con la zurda. Sabe que la jugada durará 10 segundos y 6 décimas. Entonces piensa que ya es hora de explicarle a todos quién es él, quién ha sido y quién será hasta el final de los tiempos. Es una maravilla. Por supuesto que casi 10 años después de este relato, a fines del 2022, me senté a esperar lo que sería la crónica de la épica, podemos decir, de Qatar 2022, en la pluma de Hernán Cassiari. Dije, bueno, a ver.
Va a pasar.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a escribir Cassiari sobre lo que pasó en ese Argentina-Francia, largue, penales y todo lo que se sufrió en esa instancia? Salió nomás en una revista Orsay.
Que son lo que es esa, perdón.
Sí. La edición, y de hecho atrás están todos los bancantes, todos los que pusieron dinerito.
Eso para está, esta está bueno. Bueno, Orsay ya tuvo varias momentos, ¿no? Sí. Fue primero esta editada durante muchos años, después interrumpida.
Temporada número 8.
Te iba a decir, luego 2023. Volvieron. Esa Orsay es muy gruesa, le cuento a los oyentes. ¿Tiene cuántas páginas tiene? Luego es un libro.
Para que si yo logro
es un libro esa Orsay.
Tiene 210 páginas.
Es una locura.
210 páginas.
¿Y cada
con ilustraciones?
¿Cuánto tiempo se edita, Ana?
Vos sabés que no recuerdo cada cuánto tiempo se edita, pero no son muchos números anuales.
No.
Tienen como números especiales, por supuesto. Este era el especial de los especiales, la tapa, donde se reúnen un montón de escritores contemporáneos que hoy por hoy están dando talleres dentro de lo que es la Escuela Orsay.
La tapa lo tiene a Messi.
La tapa lo tiene a Messi. El artículo que escribe Hernán Cassiari, que es el último, el que cierra esta revista, se llama La valija de Messi. Bueno, Hernán Cassiari cuenta bastante de su experiencia en Barcelona. Él siempre cuenta que se mudó a Barcelona un poco para estar más cerca de la mejor liga del mundo, con el Barcelona encendido en el Barça, ¿no? Con los años de gloria eterna de Messi en Barcelona. Y lo compara un poco con Maradona, que es como la comparación inevitable que sucede con cuando justo Argentina da como fruto a los dos mejores jugadores del mundo en distintos momentos, pero también contemporáneos. Y hay una comparación que él hace que a mí me pareció de lo más acertada, y dice lo siguiente: el amor de los catalanes por Messi siempre estuvo lleno de cariño y admiración. Lo aman como se ama a un hijo. Es el mismo amor que sienten los napolitanos por Maradona, aunque en el sur de Italia las emociones se expresan diferente. Los catalanes no gritan sus pasiones por la calle, ni les rezan a sus ídolos a la intemperie, ni pintan sus triunfos en pasacalles. Pero que nadie crea que el amor catalán vale menos. Ellos son sobrios y quizás les cuesta desbocarse, pero puertas adentro se apasionan con el mismo fervor. En todo caso, se trata de diferentes momentos del amor. Los napolitanos aman a Maradona como las madres aman a un hijo que ha muerto ayer. Los catalanes aman a Messi como los arquitectos aman a un hijo que se acaba de graduar.
¡Ay, Dios!
Me pareció espectacular la comparación.
La comparación es bárbara.
Por donde pasan las pasiones y lo que representa cada uno, ¿no?
Me imaginé ese arquitecto de saco y corbata llorando adentro, destruido en su corazón.
Orgulloso de su hijo graduado. Y la madre napolitana llorando a su hijo muerto.
Sí,
¿no?
Es
espectacular. Así que hablamos de dos relatos, son dos crónicas de Cassiari sobre los jugadores más extraordinarios que haya dado este deporte en el mundo. Pero también quería detenerme en otros aspectos, si me permiten.
Por
¿Quién
favor.
Escribe una crónica? Recién los escuchaba hablar de jugadores que por ahí no destacan o quedan un poco tapados por la crónica, pero
hablamos
hacen un poquito el trabajo sucio. ¿Quién escribe una crónica sobre el jugador rústico de choque, necesario pero deslucido? Bueno, hay crónicas sobre ellos. Y me voy a meter en principio con Eduardo Sacheri, que escribe Último Hombre, se llama su relato, publicado en Esperando a Tito y otros cuentos de fútbol, un libro que en 2003 editó la editorial Galerna. Allí nos cuenta lo que fue el partido, un partido en el que López se desempeñaba, como siempre, con eficacia, como último hombre, salía a cortar, asumía dignamente su rol, hacía lo que sabía hacer, hasta que en un cruce logra cruzar al 7 del equipo contrario en un ataque, lo va a cortar, y una vez hecha la tarea, cuando todo el mundo esperaba que las pasara para que el contraataque pueda iniciarse, no la soltó. Algo lo iluminó, un rayo que lo partió en medio de la cancha, y sin saber por qué empezó a correr con la pelota, nadie se la pudo sacar. Primero tiró un caño, para sorpresa de todo el mundo, caño exitoso, y después empezó a correr, como hacen los armadores, de un área a la otra, los rivales atónitos, los compañeros la pedían, el técnico lo puteaba y el tipo no soltaba la pelota. Me parece una escena
una revelación.
Divina. No nos cuenta, Sacheri, qué pasa con esa corrida final. Nos va a dejar ahí, lo pueden encontrar este cuento, Último Hombre, está en internet, circula por todos lados.
¿Por qué Sacheri no dice qué pasa con esa jugada?
Y yo elijo creer, ¿viste? A mí me gusta creer que las cosas salen bien.
¡Qué bronca!
Así que podría ser tranquilamente el Licha Martínez. Cuti Romero también, pero lo veo más al Licha tirando un caño.
Espectacular. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Elijo creer para el sábado que se despega alguno de ellos.
Vos que estás tan fanatizada con Licha Martínez.
Lo amo al Licha.
Podés dedicarle algo, podés agarrar la pluma y escribirle. Se lo hacemos llegar, ¿eh?
Sería un sueño.
¿Y por qué
en
no?
esto de describirle
no?
a los que
encima el Licha
nadie
tiene,
les dedica nada.
Hablábamos de épica, el Licha tiene todo.
Y aparte un tipo que se pronuncia, claro.
Tiene todo.
Un tipo que se conozco gente muy ¿cómo te podría decir?
¿Cómo podríamos decir?
Muy motivada por Licha Martínez.
Muy contentos.
Muy contentos.
Muy contentos. Contentas.
Muy contentas
también por ver a Licha Martínez en la cancha, sí.
Para terminar este recorrido les propongo, ya que estamos en cuartos y desde hace dos partidos jugamos finales, porque de acá a donde se llegue, y esperemos que se llegue muy lejos.
Muy lejos.
Son finales.
No hagas lo que hizo Lea Massa hoy.
No sé qué.
No sé, me está desde hoy dando y no sé qué dije.
Trajo un mensaje de un amigo de él que vaticina una final que no nos contempla. Y yo digo, ¿para qué de
qué
verdad
cortamambo que sos?
Verbalizar
en mi micromundo, en mi burbuja. ignorante de todo lo que pasa en el mundo.
Mostrame el mensaje y si me mira, me lo dijeron 10 días antes, sí, cuando suceda, pero la verdad ahora...
Hay que anularle la mufa a esta
gente. Corta, mam.
Desde ya.
Yo dije que tenía sentido, nada más, no mates al mensajero, por favor.
Tenía sentido. Le voy a dejar una última joya de la mano de el gran, el uno, Osvaldo Soriano, y un cuento que se llama El penal más largo del mundo. Un cuento en el que el club Estrella Polar, al bien al sur de nuestro país, un club horrible, de jugadores horribles, logra de un modo rústico, inexplicable, posicionarse al inicio, a tope de la tabla, y le toca pelear por fin un campeonato con su clásico rival Deportivo Belgrano, claramente el favorito, que en primera ronda ya le había clavado 7 goles a Estrella Polar. Así que transcurría, el cuento te va llevando, por supuesto, de una manera, bueno, magistral, como escribe Soriano, transcurría un 1-1 que lo coronaba campeón, hasta que a los 42 minutos del segundo tiempo, Estrella Polar lo da vuelta con un gol de tiro libre que estaba fuera de todo guión esperable. Y entonces, el árbitro, que cobraba rifas para Deportivo Belgrano, no quería perder su trabajo y espera que ante el primer ingreso de un atacante de Deportivo Belgrano al área rival, nadie lo toca, pero se tira tic penal. No. Le cobra el penal a Deportivo Belgrano. Acto seguido, un lateral lo acuesta de una piña al referí y por ende hay que suspender el partido. Y ese penal, al que después le iban a seguir unos 20 segundos de encuentro porque se termina el partido, se posterga una semana a puertas cerradas con la policía interviniendo la situación. En el medio de esa semana, al arquero, que es el Gato Díaz, lo entrena todo el pueblo. Hacen fila para patear de penales. Es hermoso.
Le patea a todo el pueblo.
Todo el pueblo para entrenarlo.
Gato Díaz.
El Gato Díaz, que es un hombre cuarentón,
gordo,
rústico.
La panza.
Ya está. Ya estaba de vuelta y le toca esto. Y la gente se acerca y pide, ¿lo vas a atajar? No sé, dice, ¿qué me cambia eso? Que nos consagramos todos, Gato. Los sacamos les tocamos el culo a esos maricones de Belgrano, le dicen. Yo me voy a consagrar cuando la rubia Ferreira me quiera querer, le dice el Gato Díaz.
El gato que le
importa. Mucho más
está en otro
lado
de interés.
Bueno, recomendadísimo para leer el penal más largo del mundo de Osvaldo Sacheri. También lo van a encontrar circulando por internet. No les voy a contar cómo termina. Acá sí hay una definición. Acá sí sabemos qué pasa con ese último penal y con la rubia Ferreira.
Está bien.
Así que...
Decime, por favor.
Todos y todas invitados a leerlo.
¿Me decís ahora fuera del aire?
Te digo, pues.
Ana, me encantó tu selección como siempre.
Bueno, gracias.
Debo decir que me dejas desilusionada en un punto.
¿Qué faltó?
Me trajiste a Cassiari, que yo tengo mis reservas sobre el colega.
Mucha
pero,
gente tiene sus reservas.
Claro, pero sí, no las tengo sobre Orsay y no las tengo sobre sus cuentos de fútbol.
¿Y qué faltó?
Me trajiste
¿Messi es un perro?
También a Sacheri.
Sí.
No, Messi es un perro, es el mejor cuento de, para mí, de Cassiari.
De Totín.
No, de Cassiari, de todo lo que
habla de su Cassiari. Perro Totín para hacer la analogía de Messi es un perro.
Y además, ¿te emocionás?
Sí.
Bueno, me trajiste también a Sacheri.
Sí.
Y recién me trajiste a uno de los número uno.
Soriano.
A Soriano. Pero no me trajiste a Fontana Rosa.
No te traje a Fontana Rosa.
Y a mí ahí
es verdad.
Me estás partiendo un poco el corazón.
Adeudo Fontana Rosa para cuando Argentina...
Un poco irrespetuosa.
Vamos a ver a dónde va Argentina en este derrotero de finales que tenemos por delante. Y ojalá podamos prometer un Fontana Rosa.
Gracias, Anita, y feliz Día de la Patria.
Muchas gracias.
Nos estamos quedando sin tiempo más, así que nos queda un minuto. Te queda una bala de información.
Bueno, hacemos agenda rápidamente. Francia-Marruecos, hoy 5 de la tarde para reeditar lo que fue la semifinal de Qatar 2022. Y bueno, lo contábamos, por supuesto, mañana también feriado en la Argentina. A las 4 de la tarde, España-Bélgica. El sábado, los dos partidos. Lógicamente, el de la selección argentina a las 10 de la noche frente a Suiza. Y a las 18, Noruega-Inglaterra. Todos vamos a echar... Por el androide Erling Haaland. Que es el festejo, ¿no? ¿Te gusta el remo?
No.
¿Estás fanatizada con eso?
Me encanta.
Bien.
Hasta el sábado.
Claro, obvio.
Ahí se corta. No es humano.
Es maravilloso. Es de las cosas más ilustrativas que nos dio el Mundial. Haaland y el festejo.
Sin duda, sí.
¿No?
Sí.
Y la tranquilidad de Haaland para cuando hace goles.
Sí,
me llama mucho.